para las 10 de la mañana. Ingeniera, doctora Milda Rivarola, ¿cómo le va a usted? Milda, a mí me pasa que mi formación universitaria va por la rama de una de las disciplinas humanas que más evolucionó, sobre todo tuvo ciclos violentísimos de obsolescencia en el área tecnológica, no así en lo conceptual, pero también yo soy un egresado de Ciencias de la Comunicación, egresé hace 35 años de la facultad y en 35 años desaparecieron idiomas, desaparecieron dialectos, aparecieron comunicaciones no verbales, es decir, un cambio que prácticamente 35 años después, yo tengo que volver a la facultad, qué sé yo, para aprenderlo y declarar también la obsolescencia de lo conocido. ¿Te pasa a vos en campos de competencias profesionales adquiridas a lo largo de tu vida, pese a que sos una persona mucho más joven que yo?
Yo me recibí hace 35 años también, haciendo cálculos en la universidad, yo creo que somos contemporáneos. Vos sabés que respecto a historia, Internet es mucho más pobre que respecto, o sea, la producción y la divulgación literaria, digamos, de historia, es mucho más pobre que respecto a muchas otras materias. O sea, Internet es muy rica en ciencias físico-naturales, matemáticas, botánica, medicina, y noticias, actualidad de noticias, ¿verdad? Se pueden encontrar, y ahora es mucho más fácil que antes, encontrar artículos y tesis específicas sobre algún evento que le tocó a Paraguay vivir, ¿verdad? En ese sentido sí es fácil, pero el trabajo de historia sigue siendo de investigación de fuentes inéditas. O sea, es básicamente el trabajo de historia y eso no cambió con el tiempo y no cambió de hace dos o tres siglos, ¿verdad? O sea que el aporte de las nuevas tecnologías es relativo respecto a eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que terminar yéndonos a archivos, a hemerotecas que son imposibles de levantar a la web, porque son millones de documentos, ¿verdad? Y el trabajo de búsqueda y de ¿cómo es que le dicen ahora en inglés? El tracking, digamos, el perseguir el documento, perseguir una fuente, sigue siendo manual todavía en historia. Ahora, lo que sí hay es facilidad. La Biblioteca Francesa, la Biblioteca Nacional Francesa, bueno, tiene toda su hemeroteca levantada en la web, ¿verdad? Y allí hay una cantidad de artículos en Paraguay, y son millones de páginas, ¿verdad? O sea, hay más facilidades de acceso a algún tipo de fuente, pero la fuente básicas, originales, siguen estando en archivo y sigue siendo un trabajo de ratón de biblioteca.
Milda, vamos rumbo al fin de semana del 14 y 15 de mayo. Esa historia que leímos en los libros, aquellos libros que leímos en la secundaria, los de Luis G. Benítez y compañía, una historia mal contada, un relato oficial edulcorado, una sospechosa revolución incruenta, mientras en la épica del mundo las revoluciones han sido sangrientas, con mártires y gloriosos muertos, acá no dispararon ni un 3x3 bombita. ¿Por qué?
Una de las cosas que suelen hacerse, sobre todo en manuales y en enseñanza rápida de historia, es que nos enseñan que el proceso comienza y termina en un día. Entonces, nosotros de ser colonia pasamos, después del 14 y 15 ya pasamos a ser independiente, ¿verdad? O la historia que en marzo de 1989 pasa como la dictadura y ya pasamos a ser democrático, ¿verdad? Es como un recurso como fácil, ¿verdad? En vez de estar contando las dificultades del proceso, ya fijamos nomás en un día todos los cambios que hubo, ¿verdad? Lo que hubo el 14 y 15 de mayo es una negociación. O sea, una negociación con el anterior gobernador para que deje entrar a dos personas más al lado suyo. Y después de un tiempo lo echaron al pobre Velasco, que era un buen gobernador, entre paréntesis. O sea, hubo gobernadores muy corruptos y malos que envió a España a Paraguay, pero este era así como trabajador honesto, ese tipo de cosas. Y murió en la cárcel, cosa que no nos cuentan después, ¿verdad? Y de hecho, dos años después recién empieza a hablarse de independencia y de república. No el 14 y 15, sino el Congreso de 1813 es el que empieza a considerarnos república. Y en términos de clase pública misma, lo que es parlamento, división de poderes, elecciones, constitución, eso nos tarda todavía como 70 años más a nosotros, 60 años más a nosotros. O sea que es un proceso larguísimo, digamos, pero a efectos de facilidad te dice, bueno, 14, 15 de mayo ya dejamos de ser colonia y dejamos de depender de España. Nuestra legislación siguió siendo colonial hasta la guerra de la Triple Alianza. O sea, en la guerra todavía funcionaban las leyes españolas de guerra, ¿verdad? Y la legislación entera prácticamente no cambió hasta después de 1870, cuando empiezan a adoptarse códigos republicanos, argentinos, norteamericanos, ¿verdad? O sea, un proceso largo de la independencia y la creación de la república, ¿no? Pero a efecto de las marchas, de los festejos, de las celebraciones, se fijó nomás en 2 días, digamos.
Ahora, Milda, ¿por qué no hay un intento de recuperación de la economía, de la hegemonía de la corona española? ¿Por qué una intención tan señalada de los grandes imperios de ir a la conquista de nuevos territorios es abruptamente, primero perdida y luego abandonada en apariencia por, en este caso, el Reino de España?
No. Es abandonada en el caso paraguayo, pero San Martín y Bolívar siguieron peleando hasta 1830, ¿verdad? O sea, una vez que vuelve Fernando VII a la... Que pierde Napoleón, digamos, ¿vale? Napoleón tiene que retirarse con sus tropas de España y vuelve el Imperio Español en todo su poderío, todavía pelea. En Paraguay no, porque era como una provincia muy alejada y sin interés. Se peleó en Chile, se peleó en Colombia, se peleó en Perú, se peleó en Bolivia fuertemente, ¿no? Y tenemos todavía, y eso es una cosa que se estudia como muy de paso, hay paraguayos que se van a pelear con San Martín. O sea, que salen de Paraguay y se van a pelear esa guerra de independencia, digamos, ¿no? Que es también una historia que no nos enseña, ¿verdad? Como si nosotros hubiéramos dado la espalda a toda esa larga de independencia que transcurrió en América Latina 2 décadas más.
¿Qué nos queda de aquel largo maridaje español? ¿Se va lo político, se queda lo cultural, quedan los españoles reducidos, queda raleada la colonia española, terminan emigrando entre puntillas y a medianoche, o se fue solamente el poder político representante de la corona y el resto se quedó?
Bueno, los españoles que quedan con poder, primero Francia les saca el dinero, o sea, hace expropiaciones permanentes, los apresa, resta todo el poder económico y básicamente el poder político que tenían a través del poder económico, ¿verdad? Y prácticamente no vuelven a levantar cabeza, o sea, no hay una burguesía española que sobrevive en Paraguay como sobrevivió en otras colonias, ¿verdad? Pero eso fue una decisión de Francia en el sentido de que Francia destrozó todo aquello que podía ser un enemigo político suyo, o sea, sistemáticamente, ¿verdad? Y los españoles fueron los primeros, ¿no? Independientemente de que hayan hecho o no le hayan hecho posiciones. Ahora, la democratización paraguaya, o sea, el dejar de ser colonia, ser un país autónomo, aceptar las normas republicanas es mucho más lenta que en otros países de América Latina, por el hecho de la dictadura larga de Francia primero y por el despotismo fuerte de los López después. O sea, nos costó muchísimo a nosotros entrar. Pues que hay una anécdota que es muy... Renger es un naturalista suizo que está acá, que viene acá abajo Francia y se queda hasta el 22, más o menos. Tiene dos libros. El segundo libro es casi más bueno que el primero, ¿verdad? Porque se recorrió el interior del país y recogía muestras botánicas, ese tipo de cosas. Y es el que dice que uno de los próceres, uno de los protagonistas de la independencia, va a contar al interior qué es lo que pasó. Imagínate un país que estaba muy poco conectado, tenía que hacer 3 o 4 días de caballo para llegar a Quequeo, a Capucú, a Villa Florida, ¿verdad? Y le preguntan qué es lo que es eso de libertad, fraternidad, igualdad. Porque él menciona la trilogía de valores de la República Francesa. Y Renger dice, a ver, por ahí exagera, que tratando de explicar eso, que a él también le costaba, o sea, al protagonista, a Sunceno también le costaba explicar, le dice, y es un poco como la fe, la esperanza y la caridad. O sea, te da una idea de la dificultad de ir aceptando principios políticos nuevos, ¿verdad? Porque no tenía mucha idea de qué es la república que estaban implantando. Lo que se quería era romper con Buenos Aires, sobre todo, y con España secundariamente. Nos cuesta hasta ahora entender qué es lo que es esa cosa. Nosotros, los paraguayos, ¿verdad? Tenemos, fíjate cómo está la justicia, fíjate los mecanismos de alteración del proceso de votación que hay a través de la corrupción. O sea, hasta ahora a nosotros nos cuesta entender qué es lo que es libertad, igualdad y solidaridad, ¿verdad?
Milda, Velasco fallece en Paraguay, fallece en Asunción.
Fallece en prisión. ¿Sabes quién tiene una tesis doctoral sobre eso? Marín Montes. Marín Montes eligió el personaje Velázquez para su tesis de historia y ella trabajó bastante la biografía de Velasco, ¿verdad? Que fue una de las tantas complicaciones de frontera que Paraguay tuvo en el siglo XIX y en el XX, es que Velasco fue gobernador de Paraguay y de la provincia de las Misiones. Entonces, cuando cae Velasco, tenía un solo gobernante en las dos zonas. Y de allí es que Paraguay reivindica como suyo la zona de Candelaria, toda la zona de las Misiones y Retirá, que eran de hecho una provincia separada. Pero Velasco es el gobernador intendente que tiene las dos, está al mando de las dos provincias, de Paraguay y de la provincia de las Misiones.
Ahora, en el momento decisivo de estas fechas claves que entran en la historia, 14 y 15 de mayo, en las tensiones previas ante la situación que se da en Europa con la corona española, había como tres escenarios que se barajaban: inclinarse por la corona portuguesa, que algún nivel de operación diplomática tenía, tratar de inclinarse por Buenos Aires como eje gravitacional, y después la tesis nacional, la tesis autónoma que tenía como beneficio de inventario el poder militar que endosaba esta idea.
Pues es que esa es otra simplificación de los manuales. ¿Qué permite situarlo a Francia como el nacionalista, digamos, opuesto a los españoles y opuesto a los argentinistas o a las veleidades de la princesa Carlota Joaquina, que vino a tratar de hacerse nombrada emperatriz acá? No era claro. O sea, Francia era, por ejemplo, digamos que es el beneficiario de esa interpretación. Francia era miembro del cabildo, era español miembro del cabildo, digamos. Después cambia, ¿verdad? Pasa con Cabañas, que resulta ser así, porque Francia lo destroza después, digamos, políticamente. Cabañas es alguien que sale y pelea contra Belgrano cuando vienen las tropas de Buenos Aires a tratar de someter al Paraguay. Era también un prócer, ¿verdad? O sea, también estaba en ese proceso de liberar a Paraguay del poderío bonaerense y español en segundo lugar, ¿verdad? Y sin embargo lo barrieron ahí de la... Ya lo pusieron como españolista porque fue enemigo de Francia, ¿verdad? Hay bastante simplificación también en esa lectura, porque la gente cambia y porque el proceso era... La situación era muy complicada. En realidad lo que se hace el 14 y 15 de mayo, después del 8-11, es jurar pleitesía a la Junta de Gobierno Española en nombre del rey preso. O sea, en 1811 nosotros no nos independizamos de España, o sea, aceptamos como aceptaron las cosas de Buenos Aires, aceptaron todas las otras cabezas de grandes provincias, aceptaron de que no le iban a rendir pleitesía a Napoleón, sino a una junta que gobernaba en nombre del rey preso. Pero recién uno, dos o tres años después se nos ocurrió que también podríamos liberarnos del rey preso, ¿verdad? que ya no estaba preso, que ya volvía a asumir la... Es muy complejo el panorama como para definir nomás que del origen ya había tres bandos, los bandos mudan, las personas mudan de bando, como acá también. O sea, uno estudia el presente, cualquier cosa y cualquier cuestión que hayamos vivido en el presente, y pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, la gente tiene dudas, después toma una posición, después cambia de posición, después se somete al poder nuevo reniega del poder al cual lo decía antes. La historia pues es la narración de lo que las personas vivieron, y es humana, ¿verdad? Y tiene dudas, errores, cambio como todo el que vivamos.
Ahora, lo que pasa a renglón seguido de la, no sé si capitulación de Bernardo de Velasco, es la conformación de esta especie de consorcio de traslación administrativa del cual formaba parte Velasco con el doctor Francia y Juan Valeriano Ceballos. Ahí mal podría decirse con el día después, ya somos una nación independiente. ¿Cuánto
no,
hay
no,
que caminar
no, no.
para plantarnos en un escenario donde por derecho propio y por la caracterización correcta de las circunstancias éramos una nación independiente?
Recién en 1813, 2 años después de acá. Recién 2 años después se habla de república, se elige bandera, se piensa en términos de independencia. En 1813 recién. Entonces que hubo una polémica, bueno, aparte el Paraguay estaba metido en una terrible conflagración civil con tres presidentes, dos ejércitos levantados en 1911, en lo que iba a ser el primer centenario, ¿verdad? Y Albino Jara, que era militar, que era uno de los, fue presidente gracias a un golpe en 1910, él dice, no voy a celebrar, no vamos a celebrar en 1911, vamos a celebrar en 1913 la independencia, porque en 1911 no hubo. Y de hecho en 1911 en Paraguay hubo una guerra civil continuada y se celebró bastante más. Pero había gente que sostenía eso, que no era 1811, que era 1813 la fecha real de la independencia. Pero es cortar un proceso en el comienzo o en el final. Pero es un proceso, o sea, en realidad el proceso de independencia duró 2 o 3 años.
Milda, ¿qué justifica la larga hegemonía de José Gaspar Rodríguez de Francia, sobre todo desde el punto de vista de una aparente falta de reacción frente a ese poder que termina carcomiéndolo al propio Francia, que incurre en ejemplos que terminan metiéndolo en la historia como un personaje caprichoso, con los aires propios de un dictador, no de la referencia de las dictaduras romanas temporales, sino algún dictador latinoamericano de mucho tiempo después. ¿Por qué esa falta de reacción, no solo frente a las durísimas decisiones del dictador Francia, sino hasta de la concesión sumisa de sus caprichos? ¿O no era así? ¿Había siempre conspiraciones en las sombras?
Primero destruye a la Liga Española y en el 20 hace apresar o fusilar, algunos lo hace fusilar mucho más tarde, a todos los próceres. O sea, él destroza en unos 7 años. Desde el 13 hasta la llamada conspiración del 20, digamos, bueno, no hay ningún documento de que esa conspiración haya existido, ¿verdad? Él destroza toda la oposición, completamente, ¿verdad? Entonces después ya es un poco como lo que hizo Stroessner hasta el 60. Stroessner sube con un golpe en el 54 y primero reprime el movimiento obrero, hace una limpieza profunda en el ejército, en las fuerzas armadas, después destroza la mitad del Partido Colorado, después destroza la guerrilla liberal del 60, o sea, rompe el movimiento estudiantil en la huelga general del 58, 59, creo, ¿no? Y a partir de ahí ya establece hegemonía, pero sube destruyendo, o sea, sube destruyendo todos los focos posibles de oposición y contestación que hay, ¿no? Y lo mismo hizo Francia, o sea, Francia hizo primero eso, ¿no? No le bastó quedar en el poder, sino que su primera tarea fue destrozar todo aquello que podía ser competencia suya, incluido Fernando de la Mora, que era otra persona también con doctorado, también con mucha habilidad política, o sea, también rivales políticos, próceres fueron destruidos rápidamente por eso. Francia era caprichoso y era cruel. O sea, uno estudia la biografía o estudia la... Tenía un gran amor al país, quería la independencia, pero tenía un amor desenfrenado por el poder y era una persona cruel, una persona así, arbitraria y cruel en su decisión.
Parece, leyendo la historia de adelante para atrás, que la gesta de Francia en parte se justifica como una hoja de ruta de destrucción de todos aquellos que le hicieron alguna oposición antes de que llegase a ese cargo tan, tan importante. Destruyó a todos sus enemigos, sus adversarios, y hasta humilló a mujeres que osaron rechazar sus galanteos.
O sea que, bueno, algo que se está de vuelta redebatiendo por el 150 aniversario de la guerra, ¿verdad? La guerra de la Triple Alianza. Durante esa guerra hubo polémicas en diarios importantes del mundo, ¿verdad? Y las polémicas eran financiadas por Paraguay o por Brasil o por los publicistas, se llamaban así, la gente que firmaba los artículos. O sea, era defender ante el Tribunal Europeo o Norteamericano la justicia de cada una de las causas, la causa paraguaya o la causa aliada. Hay muchísimos artículos en todos los idiomas. Y hay muchos publicistas que entraron en esa polémica, entre los cuales está Alberti, incluso Alberti, ¿no? Por eso nosotros tenemos una calle con su nombre, la Argentina. Y uno de los argumentos más repetidos de los aliados es que el Paraguay venía de las misiones jesuíticas, de la sumisión a las misiones, ¿verdad? O sea, que los jesuitas habían matado todo deseo de autonomía o de libertad en los indígenas, y después venía de la dictadura de Francia, ¿verdad? Que hizo lo mismo, o sea, según estos publicistas, ¿verdad? También había matado el sentimiento de libertad y de independencia en los paraguayos, ¿verdad? Y era por eso según esa interpretación, ¿verdad? Era por eso que los soldados paraguayos iban a morir todos sin rendirse, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a esa escuela de sumisión. Todavía los liberales retoman esa argumentación, los liberales paraguayos, ¿no? O sea, esa es la lectura de Cecilio Báez, por ejemplo, cuando habla de la historia general paraguaya. Pero es una de las interpretaciones que quedó así dentro de la historiografía, ¿no? Y Francia ocupa un papel importante allí como censor de las libertades paraguayas, ¿no? Dentro de esa perspectiva.
Milda Rivarola, muchísimas gracias. Bueno, esta mujer hiperlúcida, multitalentosa.